clave después de comunicar ya las primeras salidas de la ejecutiva. El líder se vuelca en el diseño de los cambios, en el intento de sacar al PSOE de la conmoción. Sánchez improvisa esta tarde un acto de mujeres socialistas como guiño a las feministas. Ricardo Rodríguez.
Una ansiedad constante y sostenida escala en el PSOE de arriba abajo a medida que se acerca la cita considerada ya trascendental para su futuro. Los socialistas miran al Comité Federal y todos dan vueltas a cómo escapar de la profunda crisis cuando Pedro Sánchez ha iniciado la remodelación de la dirección más allá de la propia área de organización, además con la idea de endurecer controles y contrapesos. El presidente va a seguir haciendo llamadas y testando su entorno. Desde el puente de mando, Óscar López apelaba a confiar en el líder.
Garantizo la determinación del presidente del gobierno de tomar decisiones y de seguir adelante.
La salida presidencial a esta coyuntura devastadora difícilmente proyectará el buscado cambio de etapa. El partido se ha instalado en la eventualidad y recela de cuánto puede durar cualquier medida que lance Sánchez. Nadie contaba llegar a la cita de Ferraz con Santos Cerdán en Soto del Real este viernes. El líder socialista ha improvisado un acto con mujeres.
Y los tres días de huelga de jueces y fiscales han contado con un 70% de media de seguimiento. El gobierno lo cifra en el 30%. Las cinco asociaciones mayoritarias han mostrado su satisfacción con esta convocatoria y esperan que la ley Bolaños no salga adelante. Patricia Rossetti.
Un seguimiento del 65% en la tercera y última jornada, que hace una media del 70%. Según el ministerio, en torno al 30%. Una huelga histórica, según las asociaciones convocantes. Nunca hubo tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo en defensa del Estado de Derecho. Lamentan el perjuicio ocasionado, pero consideraban necesario visibilizar sus reivindicaciones para la mejora del sistema judicial. Critican al ministro Bolaños. No solo no ha adoptado medidas, sino que además ha impulsado una enmienda sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, algo que han criticado hasta las asociaciones progresistas. Bolaños quiere la lista de huelguistas para quitar el dinero correspondiente, pero el Consejo le ha respondido que no tiene competencia para recabar datos de una huelga que tuvo por no anunciada. Además, no ha recibido comunicaciones internas de incidentes y el propio ministro ha facilitado datos de participación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la entrada tardía de los jóvenes al mundo laboral es un gran problema para su jubilación. Se incorporan más tarde con sueldos más bajos y eso va a complicar el futuro de sus pensiones. Un estudio publicado asegura que a partir del año 2065, los que solo hayan podido cotizar 30 años tendrán que compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años. Marta Ruiz.
La mayoría de jóvenes tienen serias dudas cuando les preguntamos por la jubilación.
No sé si vamos a llegar a tener pensión, pero no creo que en tal caso sea a los 65.
Sí que voy a poder jubilarme, pero porque tengo unos ingresos y unos ahorros.
Yo sí, porque estoy trabajando en ello, pero creo que mucha gente va a tener problemas.
Los expertos calculan que en 20 años quienes lleguen a la edad de jubilación con 30 años cotizados tendrán que trabajar 4 años más hasta los 71 si no quieren perder poder adquisitivo. Es la conclusión de un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Enrique Devesa, investigador.
Casi todo el problema viene porque empiezan a trabajar más tarde y por esos salarios más bajos.
Y es que los jóvenes ganan un 37% menos de media, según el INE, porque firman más contratos temporales y a tiempo parcial, y con una tasa de empleo del 43%, 15 puntos menos que en 2007. El estudio también incide en que por la última reforma de las pensiones, estos trabajadores tendrán que asumir un aumento de las cotizaciones para paliar el déficit del sistema, lo que reducirá su salario neto.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Es viernes 4 de julio de 2025 y quien te saluda es Ana Quílez, como estos días. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir poniendo las calles hasta que a las 6 demos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero de momento, porque si te contamos ahora todo lo que vamos a llevar hasta las 6, igual nos pegamos media hora solamente. Claro, es demasiada información para procesar. Vamos a saber de momento que vamos a tener hasta las 4 de la mañana y eso nos lo va a contar nuestra querida Ruth Gálvez. Buenas noches.
Buenas noches, Ana. Aquí estoy.
Claro, cuéntame, ¿qué nos depara esta hora?
Bueno, pues ya nos vamos a preparar en el fin de semana porque vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así podamos elegir todos la película o las películas que nos apetezca ver estos días. Y también pues vamos a escuchar el motivo por el que últimamente sacarse el carnet de conducir está siendo un problema en algunas localidades.
Pero siempre el tema carnet, exámenes...
Siempre trae...
Siempre tiene, hay problemas alrededor de ello. Bueno, hoy estamos hablando también de los juegos de mesa, pues de si eres también, si eres de los que hace trampas, si no, si tienes un juego...
tienen que explicar todo.
Exacto, se te van olvidando constantemente los juegos y cada vez que vuelves otra vez te tienen que decir tus amigos, mira, era así, lo otro. También que nos cuentes, pues... tus favoritos.
Sí, los que no les gustaban.
Claro, también. Pues un poquito todo eso es lo que estamos preguntando en el día de hoy. Nos lo puedes contar tanto en el Facebook del programa como mandarnos una nota de voz al WhatsApp de Poniendo las Calles al 662-942-605. Mientras nosotros leemos unos mensajitos así para contároslos después, escuchamos algo de música. This is the last time. Say these words, I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the
Pulpo, buenas noches ponedores, buenas noches a todo el equipo. Yo cuando era pequeño jugaba con mi madre, con mis hermanos hasta las 2 de la madrugada en tiempo de verano y jugábamos al tute y unas veces ganaba uno, otras veces ganaba otro y lo pasábamos bien, nos daban las 2, incluso puede que alguna vez nos hayan dado hasta las 4. Un abrazo.
Es que es verdad que el momento en el que juegas y estás metido en una partida...
No paras.
No te enteras de que el tiempo está pasando,
Es que no puedes parar.
Y no vas a dejar una partida a medias. Bueno, eso está clarísimo,
eso es un peligro, ¿eh?
Entonces, claro, toca sí o sí terminarla, que es encima en verano, que se nos pueden llevar las horas más que
totalmente.
No tenemos al día siguiente que madrugar tanto, es diferente.
No, y con el calor también te apetece pasar un poco ahí el tiempo entretenido.
Y el rato de la noche además fresquito, pues mira, encima jugando,
pues sí.
Ni tan mal.
El mejor momento.
Mensaje que nos ha llegado al WhatsApp del programa, al 662-942-605, pero es que tenemos también más, nos habéis dejado hoy buenas notas de voz.
Hola a todos, ponedores. Soy Pilar desde Toledo. A mí me encantan los juegos de mesa, me chiflan. Aquí en Toledo tenemos un grupito de WhatsApp de gente de diferentes edades que quedamos para jugar en diferentes tiendas que hay por aquí y nos lo pasamos súper bien. Además que echamos un rato bastante ameno, conocemos gente nueva, siempre con muy buen rollo, con muchas ganas de pasárnoslo bien. Mi juego favorito, Océanos de Papel, os lo recomiendo muchísimo. Son unas cartas, unas ilustraciones preciosas de papiroflexia, de series del mar. Y luego pues también, para si queréis así algo más en grupo, está muy bien el de Play Hit, que es de canciones, aprovechando que os aquí al pulpo. Y si no, también está muy bien Código Secreto, así que os dejo esas recomendaciones. Un saludo.
Oye, pues encima con recomendaciones,
nos lo apuntamos,
genial.
Todo, ¿eh?
Nos las apuntamos. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado, eso, en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Y ahora toca hablar de la cartelera. Que como cada viernes nos toca hacer un repaso de los estrenos de cine en las salas y también en las plataformas. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí esperando que nos digas qué tal viene la semana que me da a mí, que es con un menú muy pero que muy variado. Empiezas con una de ciencia ficción, otra intensa aventura de la saga iniciada por Spielberg, Jurassic World, El Renacer.
Dos docenas de especies han sobrevivido solas.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas. Nos hemos metido en un sitio que no nos corresponde. La supervivencia es poco probable.
Esa es nuestra especialidad.
Pues en efecto, llega la séptima entrega de esta saga que empezó en el año 1993, que nos ha hecho disfrutar, ha habido spin-off en animación, en todo tipo de formatos, y nos llega una aventura que a mí me ha caído muy simpática, la verdad. Para empezar, porque el director me gusta bastante, es Gareth Edwards, un inglés de 50 años, que se dio a conocer con películas de terror muy baratas, Monsters y Godzilla, y que luego hizo ya superproducciones como Rogue One, una historia de Star Wars, que es de las mejores películas que ha habido recientes, como spin-off de Star Wars, y que además de ahí ha salido la serie Andor, que está muy bien, en mi opinión. Luego hizo The Creator, que a mí me gustó, era una película original de ciencia ficción, pasó un poco desapercibida, y aquí retornan a la búsqueda por mar, tierra y aire, por ese orden, de dinosaurios inmensos cuya sangre tiene poderes curativos para enfermedades cardiovasculares. Nueva excusa, con producción ejecutiva de Spielberg, o sea, lo grande, y entonces un equipo científico que va a unas islas prohibidas porque resulta que después de las últimas se han ido muriendo todos los dinosaurios en las zonas normales y se han acumulado en algunas franjas en torno al Ecuador. Y ese equipo científico se encuentra buscando a un dinosaurio de estos marino inmenso con una familia despistada latina que anda por la zona. Con lo cual ya desde ese momento tenemos acciones paralelas muy espectacular, la irrupción en el mar, luego viene por tierra y luego por aire ya en una isla. Se pueden imaginar el pterodáctilo que sale, en fin. Es inverosímil, sí, en algún momento sí, pero es que me da igual. Se separan los dos grupos, lo cual le da muchísima vivacidad y te coge muchísimo. Y luego es que está muy bien interpretado, porque ahí tenemos a algunos actores buenísimos, como Scarlett Johansson, como Marsejala Ali, que tiene dos Oscars, como Manuel García Rulfo, que es el padre de familia de esta familia latina, que está muy bien, lo interpreta muy bien. Es el protagonista de esas series de El abogado del Lincoln, que a mí me gusta bastante, y además da una visión muy positiva del ámbito hispano, todo con el tono familiar de Spielberg típico, todo con unos efectos especiales brutales, con sustos, con pasajes poéticos, con esta, digamos, capacidad que tiene Spielberg y que se lo ha transmitido a muchos directores, incluido Gareth Edwards, de seguir asombrando a la gente en las salas de cine. Es una película para ver en las salas de cine y para disfrutar también, en cierta manera, de la banda sonora de Alexandre Desplat, en estos momentos, digamos, más poéticos, se nota mucho, aunque imita con frecuencia a John Williams y de hecho mete alguno de sus temas habituales en esta saga. Y luego con mensajes interesantes de democratizar las medicinas, de la ambición de algunas empresas farmacéuticas y la falta de ética. Con estereotipos, vale, con estereotipos, pero luego con un humor que oxigena muy bien el drama, que soporta muy bien la intriga, que estás constantemente en Unai. Con un aire a Kong Isla Calavera, que a mí es una película de aventuras que me gustó y es lo que ha rescatado Spielberg en esta saga, el viejo espíritu del cine de aventuras clásico, ¿no? Y luego toda una advertencia, por supuesto, de jugar a ser Dios. Ojo con ese tema. Sin duda, es peor el mar que la tierra y el aire. No sé por qué, porque la verdad es que es bastante potente todas las escenas marítimas y además hay homenajes explícitos a Tiburón de Spielberg, que se cumplen 50 años de su estreno. Con lo cual, a mí, que queréis que os diga, me parece un blockbuster veraniego estupendo, Jurassic World, El Renacer.
Y seguimos con un drama cinéfilo en el que su director hace un homenaje a las actrices, al vestuario y al cine, Diamanti.
El vestido debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Lo quiero corpóreo.
Una coraza sobre el corazón.
Luminoso, ligero.
Una cascada de lava ardiendo.
Se tornará.
Su director, que es un director nacido en Estambul, que luego se ha asentado en Italia, Ferzan Özpetek, 66 años, empezó muy fuerte con Hamán, El baño turco, El último harén, fue acumulando premios, El hada ignorante, La ventana de enfrente, La diosa fortuna. Pero esta es de sus películas mejores, en mi opinión, y la más italiana de todas. Porque es un director que es el mismo, sale con un montón de actrices conocidas interpretándose a sí mismo, preparando esta película, que es la reunión de un grupo de mujeres, todas esas grandes actrices las van a interpretar, para recrear la elaboración del vestuario de una gran película a finales de los años 70 con una figurinista que ha ganado el Oscar, que podía ser Milena Canonero perfectamente o Piero Tosi, en fin. A mí me parece sus mejores películas. Es verdad que se alarga un poco, es verdad que es ampulosa, porque juega mucho con una puesta en escena barroca donde toda la elaboración de los vestuarios de cada es un vestuario de época, pero quiere ser a la vez moderno. Claro, a los que nos gusta este tema nos entusiasma la película por esa línea, pero luego funciona muy bien las historias dramáticas de cada personaje. Y hay 20 personajes de entidad, un cierto humor negro más bien pesimista y a veces discutible en algunas soluciones morales que da los problemas de estas mujeres. Una nostalgia infantil, hay un personaje de un niño que nos puede hacer recordar películas italianas del estilo de La vida es bella o de Cinema Paradiso. Tiene ese punto a través de ese personaje que probablemente sea él, es bastante autobiográfico, como él mismo me ha dicho en una entrevista que le he hecho esta semana al director. Luego toda una subtrama con una belleza juvenil de una chica que se está durmiendo ahí porque ha sido perseguida por la policía y una cierta crítica social también, la dureza de la vida y una de las mujeres es abusada por su marido, que es un bruto. También la frivolidad del amante y tal, y en fin. Pero todos los personajes tienen interés. El vestuario, por supuesto, de Stefano Ciamiti es muy bueno. Además, han contado con la colaboración de la sartería Tirelli di Roma, que es un clásico del vestuario del cine. Hay diversas, digamos, reflexiones sobre el cine, el teatro, qué es mejor, qué es peor, en los piques entre los egos de las actrices y a la vez también las faltas de autoestima. Y toda esta idea gorda que está muy en el cine contemporáneo de la capacidad de resistencia femenina o de la resiliencia ante los abusos, las desigualdades, la violencia. Y luego también la potencia que tiene la amistad femenina y el trabajo en equipo cuando aquí está forzado por el tiempo, los presupuestos. A mí me ha gustado mucho Diamanti. Es una película muy para cinéfilos y creo que vale la pena verla, desde luego.
Y ahora nos vamos a un thriller de acción que dices que es otra comedia trepidante para el gran público. Se estrena en Amazon Prime Video y se titula Jefes de Estado.
Mucha gente os quiere muertos. Mi misión es llevaros con vida al lugar más seguro.
Los refuerzos.
No hay refuerzos.
¿Qué se hace en estos casos?
No tengo ni idea.
¿Quién es el héroe de acción ahora?
¿Cómo puedes estar vivo?
Bueno, pues efectivamente Amazon Prime Video nos ofrecen, muy veraniega también. Es un blockbuster veraniego, pues les ha costado una pasta. Es de un director de origen ruso, Ilya Naishe-Huller. 42 años, es muy joven. Se dio a conocer con Hardcore Henry, pero pegó el pelotazo con Nadie. Una película acción muy bruta y muy divertida. Muy divertida. Luego ha hecho cortos, videojuegos, videoclips. Y aquí parte de la rivalidad entre el presidente de Estados Unidos, que es John Cena, y que es un exactor que nunca se ha pegado con nadie, pero cree que lo sabe todo, ¿no? Y el primer ministro británico, Idris Elba, que es usada por un malote terrible que pone al mundo en peligro y que intenta antes deshacer la OTAN y esto, hacerse con el poder. Y luego sí que aparece una agente secreta de pronto que va a tener un papel muy relevante, que se llama Priyanka Chopra. Es muy buena actriz, están muy bien las peleas, las secuencias de acción son muy espectaculares, inverosímiles, como suelen ser en estas películas, pero tiene un humor bueno y malo también, pero que funciona muy bien porque se adecua al guión, y un malvado estupendo que es Paddy Considine. Aparece Londres, Varsovia, Trieste, el Air Force One, donde pasa de todo, y sobre todo, como hemos escuchado en la música, hay también una presencia de España, porque la primera secuencia es en la Tomatina de Buñol, muy divertida la secuencia, y luego de pronto pues aparece Gypsy Kings con el Volaré en versión en castellano, que es bastante divertida y le da muchísima fuerza tanto al arranque como a los títulos de crédito. En fin, es violenta, pero con esta violencia divertida, y hay una aparición muy divertida que es quizá la más astracanada de toda la película, que es Jack White, que además deja abierto una segunda parte. Y desde luego, pues una película que tiene el descaro y la frescura de Nadie. A mí me ha parecido muy divertida y creo que es un buen producto de Amazon Prime Video para este verano, Jefes de Estado.
Parece que esta semana tenemos todos los géneros, porque ahora nos vamos a la ciencia ficción con un angustioso cine psicológico envuelto en melodrama, Destino of Titan.
Titan, el mundo más parecido a la Tierra antes de que surgiera la vida.
Pero primero hay que llegar hasta allí.
¡Abortad la misión! ¡Vamos a morir todos hoy!
Otro director con una amplitud muy grande de registros, este sueco, ya más mayor, 65 años, Mikael Astron, que empezó haciendo Mal, El fantasma del lago, ha descubierto, hizo hace poco Estocolmo, 1580, El rey tirano, que era una película de época muy potente, El rito también de terror, ha hecho de todo. Y aquí es ciencia ficción psicológica. Pues son tres astronautas que avanzan hacia Titán a base de periodos de invernación muy largo, llevan 2 años ya yendo hacia allá, que les afectan sobre todo a uno que lo interpreta Cassie Affleck, el hermano de Ben Affleck, que es muy buen actor, igual que es muy buen actor Lawrence Fishburne, que le hemos visto en toda la saga de Matrix, y luego un actor que yo no conocía mucho, Tower Capone, que lo hace muy bien. Es un poco agotadora la película porque es intriga psicológica constante. Y digo lo del melodrama porque este personaje central, que es Cassie Affleck, está constantemente recordando el romance que ha vivido con una ingeniera de la NASA y que le hace dudar de todo lo que está viviendo. Con lo cual el juego de la realidad, la ficción y sus propias dudas se contagian al espectador. Eso es muy bueno para mantener la intriga. Es malo porque alguno se acabará cansando. De hecho, ha sido una película con críticas muy variadas. Quizá tiene más psicologismo que terror, a los que les guste el terror, aunque tiene secuencias violentas, no les va a gustar tanto, pero engancha, a mí me parece que engancha y me ha parecido una propuesta, si no notable, sí una buena película para los que les guste el género. Más la ciencia ficción que el terror, desde luego. Pero bueno, está bien y sobre todo tiene muy buen reparto, Destino Titán.
Y ahora nos vamos a China, desde donde nos llega un drama social que defines como una buena amistad en plena debacle de una ciudad china, Black Dog.
Se ha visto deambular a un perro negro y delgado. Se cree que tiene la rabia.
Perro o humano, si te infectas de la rabia, mueres.
Quiero quedarme este perro.
¿Quién te crees que eres? ¿No has aprendido nada en la cárcel?
Bueno, esta es una señora película. Viene con el premio a la mejor película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes. Está nominada en los Independent Spirit Awards, ha tenido 2 premios en el Festival de Valladolid, todos merecidos, porque la verdad es que es un descubrimiento este director, Wang Hu, que ha hecho mucho, pero aquí solo se había estrenado Los 800, una película bélica muy buena realmente, ha rodado un montón, pero solo ha llegado a esto, tiene 57 años, Y aquí ambienta esta historia, que es de cine social, estricto, en la China de 2008, en una ciudad mediana y en decadencia cerca del desierto del Gobi. Se está cayendo a trozos y tras 10 años en la cárcel, el protagonista, que ha sido un cantante muy famoso, pues reinicia su vida como puede. Tiene ahí varias bandas de mafiosos persiguiéndole porque, en fin, hay una historia que se va a ir desvelando poco a poco. Y luego la obsesión de toda la ciudad es cazar a los cientos de perros que deambulan por el desierto de al lado y por la ciudad porque sus dueños los han abandonado, se han ido yendo de la ciudad, se está cayendo a trozos. O sea, es tremendo. De hecho, mantiene un zoo dantesco donde trabaja el padre alcohólico del protagonista y alrededor una llanura baldía, un desierto tremendo, con unas temperaturas extremas, bellísimamente fotografiado por Wei Qigao. Es maravillosa la fotografía decadente. Todo muy triste, como se puede ver. O sea, que la chica del circo, que se esboza un pequeño romance, pero el circo es todo también muy triste, ¿no? Con gran sobriedad, pero con una capacidad poética y también de denuncia social a su manera, ¿no? De mostrar en su cruda realidad lo que es la China rural. Uno sale de las ciudades y lo que se encuentra es, en muchos casos, desolador. Ciudades de 100.000, 200.000 habitantes que además de pronto el gobierno dice, pues aquí vamos a poner unas fábricas, os vais todos y os realojamos. O sea, con una pérdida total del sentido de la pertenencia, de las tradiciones, de en fin, las raíces. Es una película interesantísima. Black Dog, por supuesto, de arte y ensayo más bien, pero se ve muy bien y es cine gourmet.
Bueno, y en 13 Televisión nos traes un peliculón, Shane, nada menos, Raíces profundas, de George Stevens, con Alan Ladd, Jean Arthur y Brandon De Wilde.
Esta película que la echamos, que diría mi abuelo, mañana sábado a las 18:15 y que ya pusimos en el programa Classics, que ahora estábamos descansando hasta septiembre, donde volveremos Juan y yo a dirigir este programa de cine clásico. Este es uno de los westerns mejores de la historia, dirigido por el californiano George Stevens, 1904-1975, y autor de películas tan variadas como En alas de la danza, Gunga Din, Serenata nostálgica, Un lugar en el sol gigante, que también pusimos en Classics, El diario de Ana Fran. Bueno, solitario, que llega y es acogido por una familia y protege a esa familia frente a unos abusadores, al frente de los cuales está un Jack Palance absolutamente inquietante. El niño Brandon De Wilde protagoniza una de las despedidas más angustiosas y más emocionantes de la historia del cine. Shane, vuelve y tal, quédate. Magnífica película que completamos ese mismo sábado con dos películas familiares muy divertidas, con Bud Spencer, Puños fuera y Dos granujas en el oeste, estas comedias italianas tan divertidas. El domingo también dos comedias con Arturo Fernández, Cómo sois las mujeres, con Teresa Gimpera y Juanjo Menéndez, y Camino del Rocío de Rafael Gil con Carmen Sevilla y Francisco Raval. Y el domingo un notable spaghetti western, Agáchate maldito, de Sergio Leone, con Rod Steiger y James Coburn. Este es poco conocido y la verdad es que es una oportunidad estupenda de verla. Y luego una película ya bastante conocida por el gran público, una trepidante aventura medieval, El halcón y la flecha, de Jacques Tourneau, con Burt Lancaster y Virginia Mayo. Creo que una propuesta enormemente variada e interesante en 13 Televisión el fin de semana.
Y tanto. Muchísimas gracias, Jero, por hacernos este repaso tan exhaustivo. Te oiremos el martes que viene en El cine con otros ojos.
Adiós, Ana. Hasta el martes. Un abrazo.
Un abrazo. Cuídate. Seguimos poniendo las calles.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, tenemos mucho tiempo y me encanta compartir los contenidos que me llaman más la atención de diferentes programas de radio de esta cadena, de COPE. En la tarde, por ejemplo, Pilar García Muñiz se desplaza ni más ni menos que a una autoescuela para conocer el motivo por el que hay lista de espera en toda España, sobre todo para sacarse el carnet de conducir. Claro, esto es interesante para todos, ¿por qué no lo vamos a conocer los ponedores?
Ah,
Ay, qué buena música nos pone siempre nuestra técnico, nuestra Rosa Muñoz. No, 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 me asiente y se ríe ella. Que me lo dicen, que me lo dice mucha gente, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí, 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 a través de las redes sociales, a través de Instagram, me comentan que les gusta la música que ponemos en este programa. Bueno, que estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y tengo en este momento a uno de mis compañeros en un coche de autoescuela en plena clase para el examen práctico. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí estamos, en un coche, en el asiento de atrás, y tengo a mi amigo Guillermo. Guillermo lo está haciendo bastante bien, se le ha calado un par de veces el coche. Está Eva indicándole, dándole instrucciones como
Eva, ¿quién es la profesora?
Eva es la profesora, que la tengo delante de mí, en el asiento de adelante. Si te parece, Pilar, antes de hablar con Guillermo, vamos a hacer una parada técnica, porque ahora no le quiero molestar, porque estamos en un espacio adoquinado, con calles estrechas en el centro de
sí,
Madrid.
Sí, por favor, ¿eh?
Barrio Tribunal.
Tener precaución.
Estamos en una subida, ¿sabes cómo cuestan las subidas para los que son nuevos en el coche? Lo que
ahí
cuesta,
se calan,
sacar,
¿eh? Ahí se calan muchas veces los coches.
El equilibrio del embrague y el acelerador, así que vamos a dejar a Guillermo que se concentre, ahora hacemos una parada y le preguntamos, ¿te parece?
Venga, pues aparcar en un sitio en el que podáis estar tranquilos y así charlamos con Guillermo enseguida. ¿Por qué estamos en este coche? Pues porque sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en toda una odisea. En algunas comunidades y provincias hay un auténtico tapón y miles de personas llevan meses esperando para examinarse del práctico. Fíjate, en Madrid hay 40.000 personas, 40.000 alumnos esperando, otros 40.000 en Barcelona. En zonas como Valencia, Cádiz o Murcia superan los 10.000, casi 5.000 alumnos esperando en Córdoba, más de 4.000 en Cantabria, casi 3.000 en Guadalajara y así prácticamente por toda España. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Es lo que vamos a explicarte en los próximos minutos. Y para ello vamos a volver a ese coche de autoescuela en el que está mi compañero Íñigo Palomar. Él nos decía que está situado, lógicamente, en el asiento de atrás. Y conduciendo está Guillermo, que está en esa clase práctica. Vamos a conocer si han podido aparcar ya. Guillermo,
¿cómo
estás? ¿Estáis en ello?
Guillermo ahora mismo está conduciendo. Estamos intentando aparcar, porque ya sabes que es habitual el tráfico denso en Madrid. Y además Guillermo se lo está tomando con calma, así que en cuanto puedas, Guillermo, no hace falta acelerar, tranquilo, tranquilo.
Oye, no le metamos tranquilo. Prisa a Guillermo en una clase práctica.
Sí, sí. O sea,
y en los de la radio, en directo,
en tarde,
diciéndole que venga, exacto, que rapidito, que aparque, esto no puede ser.
Yo le estoy diciendo justo lo contrario, que no acelere, que en la tarde priorizamos por delante de todo.
La seguridad. Oye, mientras aparca Guillermo, ¿podemos hablar con Eva?
Sí, con Eva sí, porque Eva es una instructora experimentada, una profesora que puede hacer dos cosas a la vez. A ver, Eva, que te habla mi jefa.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo lleváis esta clase práctica?
Pues aquí estamos, patrullando la ciudad.
¿Cómo va Guillermo?
Guillermo va bien, es una zona bastante complicada, pero yo siempre digo que todo lo que se hace difícil, mejor, porque luego todo es fácil. Entonces, ahora ya estamos consiguiendo que vamos a parar, por si queréis hablar con él. Pero vamos bien, ahí preparándole al pobre.
¿Vais a aparcar?
Lo que lleva...
Oye, el aparcamiento, sí. Eva, ¿sabes que es de las cosas que más nos cuesta cuando estamos aprendiendo esto de conducir?
Sí, pero cuando se tienen las referencias, al final sale todo.
Sí, 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 pero no nos metamos en el parking.
Por si acaso.
Claro, porque entonces la cobertura,
vale.
Y no vamos a poder hablar con Guillermo de ninguna de las maneras. Así que yo lo dejaría aquí, en la puerta del parking, y así podemos hablar con Guillermo.
Sí,
momento
sí.
Delicado.
Perfecto.
Ahora mismo, Pilar, porque Guillermo va a poner primera.
Mucho peatón, estamos en el centro.
Estaba pensando, Guillermo, ¿en qué momento yo he dejado que me metan en este lío?
No, Guillermo, pobre está Pilar. Vamos, esto Guillermo sí que te va a servir.
Presión.
Para el examen.
Esto te va a traer una suerte
rodado,
tremenda, ya verás. Esto, vamos, y después de esto, de esta presión y de esta tensión de estar en directo, te sale todo rodado, efectivamente. Oye, Eva, mientras termina Guillermo de tener el coche, cuéntanos, ¿cuántas clases lleva Guillermo?
Pues Guillermo ha empezado hace poquito, porque una de las consecuencias pues, de no tener exámenes es que tenemos que ir gestionando muy bien el número de alumnos que metemos para poderlo sacar. Entonces, Guillermo ha empezado, lleva 5 o 6 clases, tenía alguna idea, noción básica, y lleva esperando pues, con la friolera desde...
13 de febrero
que aprobó el teórico.
Desde el 13 de febrero, con ganas de sacarse el carné, y no solamente...
El carné.
No sé si con ganas y también con necesidad, porque muchas veces necesitamos el carné de conducir para un trabajo, por ejemplo.
100%, no es su caso, porque él no tiene esa necesidad de un trabajo otros motivos, pero hay mucha gente que, claro, nos lo... Incluso ayer una chica nos pasó un certificado de su trabajo en la que podía ascender en el trabajo si sacaba el carné y que, por favor, le diéramos prioridad. Claro, eso tampoco podemos hacerlo, porque al final todos tienen necesidades y lo que hacemos es un poco de orden y lista en que cuando salen alumnos, entran otros y les podemos formar, porque no tiene sentido que empecemos a dar clases para luego no poderles llevar al examen. Entonces, hemos tenido que controlar mucho, yo soy la directora en Fittipaldi, hemos tenido que controlar mucho cómo entramos los alumnos a formar para que nos podamos tener salida y llevarlos a examen. Si yo le doy todas las clases y le digo que hasta dentro de 3 meses no puede examinarse y está preparado, ¿qué sentido tiene la formación? Entonces, gestionamos muy bien lo que sale por lo que entra. Por eso lleva desde febrero esperando, porque si no hemos dado capacidad de salida, pues está en una media de 3 meses mínimo que van a estar esperando para empezar.
Eva, claro, todo esto os obliga a una planificación extrema, llevar un calendario para poder ajustar cuándo se sacan el teórico y cuándo empiezan las clases prácticas.
Extrema. De hecho, yo entiendo a los alumnos que al final la cara somos nosotros, creen que somos nosotros que no queremos trabajar o que no... No, es todo lo contrario. Nos ha funcionado porque sí que es verdad que aquí nosotros, si empiezan las clases, es proyectando examen. En ningún momento va a haber un parón después de tus clases, que ya estás formado y te voy a decir cómo ocurre en muchos casos, de no, hasta septiembre ya no tienes examen, no hay capacidad. No, nosotros aguantamos mucho que empiecen, tenemos una lista de espera que agobia, agobia bastante, pero que nos ha funcionado, tenemos orden y los alumnos están examinando formados desde que, en caliente digo yo, tienen sus clases dadas, están preparados, van al examen, suspenden, intentamos que mínimo antes de un mes vayan. No, que no haya otra vez capacidad de examen para dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué hacen? Pues que no dan clase, que vuelven al examen dentro de 1 mes y medio, 2 meses y ya no están preparados. La formación es nula y los conductores salen muchísimo menos preparados. Entonces, eso aquí no lo hacemos, pero gracias a que nos hemos roto mucho la cabeza y hemos controlado mucho esa capacidad de salida de exámenes para que no nos entren alumnos de más sin poder llevarlos al examen.
Eva, en el caso de Guillermo, él, como nos contabais, se examinó del teórico en febrero. ¿Y cuándo empezaron las clases prácticas?
¿Cuándo? Empecé más o menos hace unas 2 semanas, más o menos.
Hace nada.
Hace muy poco.
¿Hace
poquito?
Hecho,
hoy he hecho mi cuarta clase. Uh-huh. Práctica, sí.
Claro, porque esto lo tenéis que tener en cuenta para que no den tampoco muchísimas clases, porque si nada más, ¿no, Eva? Si nada más aprobar el teórico en febrero se pone a dar clases, pero no tiene fecha para poder examinarse, ¿cuántas clases voy a dar?
Eso es lo que les explicamos, les intentamos explicar, porque protestan mucho, nos llaman muchos padres, nos protestan mucho porque están esperando. Yo les digo, yo te podría dar las clases, pero te doy las clases y luego te dejo parado un mes. No, yo quiero tener la opción, que es lo que hacemos aquí en Fittipaldi, vas a tener la opción de dar tus clases, estar preparado e ir al examen. Ya estás proyectado para examen. Todos los alumnos nuevos que entran es porque preveemos la capacidad de examen para que puedan ir, porque ya nos han salido los otros alumnos. Pero efectivamente, no en todos los sitios se está haciendo así. Y sí que me han venido muchos casos de gente que ha estado dando clase y luego no se les lleva el examen. Les dicen, pues después del verano. Y dices, pero bueno, ¿cómo te andan las clases? Y ahora tienes que esperar después del verano.
Claro,
sí,
se te olvida, ¿no? Hecho, y los nervios, además, el dejar de conducir durante todo ese tiempo, claro.
Sí, dice Guillermo que lo ve importante.
Sí, porque a los días, hay veces que pasan 2 días y se me han olvidado cosas ya. O sea,
sí, claro.
Tienes que ir casi...
Es muy
momento.
Importante, va en función a la formación que damos en las autoescuelas, que es formar conductores que salgan seguros, pero si no tenemos, si realmente no tienes, pasa mucho tiempo hasta un examen, ese conductor no está formado, va a estar nervioso, va a dejar 1 mes y medio por medio, ya no tienes el dinero, muchas veces la capacidad económica para volverte a dar otro bono de clases, entonces... Al final yo siempre digo que yo siento la lista de espera a las mamás, a los papás, se lo explico mil veces. Prefiero tener que enfrentarme a una lista de espera que enfrentarme a una mala formación, porque entonces dejaríamos de ser formadores viales. Seríamos un venga a ver si pasamos el examen. Y no, al final lo que se trata es de que formemos bien, que salgan seguros, y que el día que aprueben su carné no lo hayan hecho por suerte, sino porque realmente están preparados.
¿Y ahora mismo tenéis fecha? ¿Sabéis cuándo se va a poder presentar Guillermo?
Pues hemos, precisamente hemos gestionado que nos van a quedar en junio y julio varios exámenes, nos van a quedar una media de 4 exámenes aproximadamente, y yo ya he ido a los alumnos de teórico avisando que lo siento, pero no van a empezar hasta mínimo septiembre. ¿Por qué? Pues porque toda esta gente que está empezando, sí vamos a dar prioridad a que antes de verano, antes de agosto, podamos darle salida a todos los que tenemos formando. Empezar clases y prepararse ahora para antes de verano, sin examen, sí, pero ya hasta septiembre, todos los que están desde hace un mes y pico con teóricos, se les está avisando que van a tardar septiembre.
Esto es importante, bueno, que la gente lo sepa, porque hay muchos jóvenes que aprovechan ahora el verano para sacarse el carnet de conducir y piensan que esto es cosa de un mes, mes y pico, si tienes suerte y estar preparado, oye, en 2 meses me lo quito de encima y ya tengo mi carnet y en septiembre pues ya le pido el coche a mi padre o a mi madre, ¿no? No,
sí,
pues esto que era lo normal hace años, en mi época,
exacto,
por ejemplo, esto,
exacto,
ya ha cambiado mucho y hay que decir que hay una lista de espera importante.
Sí.
Es importante destacarlo porque si alguien necesita el carnet de conducir, que lo planifique, porque igual le toca esperar 4, 5, 6 o más meses. Esto, ¿por qué está pasando, Eva? Se apunta a una falta crónica de examinadores de tráfico como la causa principal. ¿Es lo que veis desde,
sí,
las autoescuelas? ¿Faltan examinadores?
Sí, a ver, hay un sistema de cupos que nos dan un límite de personas a llevar a los exámenes. Yo no veo mal el límite de que, según los teóricos que entran de cada autoescuela, salen número de exámenes. No está mal ese tema de cupos, pero lo que sí es que el cupo es muy bajo. Entonces, ¿por qué el cupo es bajo? La capacidad de examen que nos dicen, tienes 15, pero 20 con 8. Y yo digo, pero tengo 15, ya solo puedes venir con 8. Eso es debido a la falta de examinadores. Están haciendo horas extras, todo hay que apuntarlo, que junio, desde hace ya un mes y pico, están trabajando los examinadores por la tarde y haciendo horas extras para solucionar un poco este tema, pero aún así faltan muchos más examinadores para que, no digo que no tengamos tema de controlar un poquito los teóricos y darnos un poco de capacidad según los teóricos que tenemos, pero sí que haya más capacidad. No que sean 8, sino que si yo tengo 15, pueda llevar 15.
Pues
entonces,
vamos a saludar, Eva, si me lo permites, a Manuel,
sí,
Santiago,
claro,
que es examinador, que es coordinador nacional del CESIF en tráfico. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estoy estupendamente.
Nosotros encantados de tenerte también, Manuel. ¿Esto es así, Manuel? ¿Faltan examinadores de tráfico?
Pues sí, sí que faltan examinadores de tráfico, porque de hecho la DGT tiene que echar mano últimamente de funcionarios interinos por acumulación de tarea, que son examinadores que solamente van a estar 9 meses en activo, y otro tipo de examinadores que son también interinos, que están cubriendo plazas vacantes de las que no tenemos cubiertas en nuestras plantillas. O sea que realmente sí hay una falta de examinadores. También es verdad que hay picos de trabajo mucho más elevados, como estabais indicando, al final de los estudios de universitarios, que la gente quiere sacarse el carnet rápidamente en verano y es imposible asumir esa demanda, ese pico de demanda. Pero en general, de forma estructural, efectivamente nos faltan examinadores. Y mira que todos los años hay una oferta pública, pero es escasa, porque igual que nos llegan nuevos examinadores, se nos jubilan un montón porque las plantillas son ya muy, muy mayores, ya están muy envejecidas y desde tiempos, digamos que desde el gobierno de Zapatero hasta acá, hasta el presente, han ido reduciéndose las plantillas en toda la Administración General del Estado y no ha habido reposición a causa de las crisis periódicas que hemos tenido en este país.
Manuel, hay provincias que están más congestionadas que otras. Tengo entendido que en determinadas ocasiones ha habido que enviar examinadores de una ciudad a otra como refuerzo para agilizar la lista de espera. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos unos examinadores que le decimos itinerantes, que bueno, en caso de que haya una baja prolongada o un exceso de demanda, pues la Dirección General de Tráfico, en este caso la Subdirección de Formación, estima conveniente enviar a estos examinadores para completar o reforzar las plantillas en algunas provincias. porque la verdad es que hay una falta endémica de examinadores también en algunas zonas especialmente, pues porque resultan imposibles para vivir con los salarios que tienen los funcionarios de Administración General de Estado, incluso para un salario, digamos que medianamente adecuado, como puede ser de un examinador, hay sitios donde es imposible vivir ya, como las Baleares o San Sebastián o Madrid incluso o Barcelona, ¿no?
Por tanto, es un problema que se está cronificando.
Sí, sí, esto va a ir a más. O sea, esto o se pone el cascabel al gato, como digo yo, se coge el toro por los cuernos, si no va a ir a peor. Y bueno, yo no sé si es que hay una también... Me da la impresión que hay una cierta lasitud en este tema, como vamos a dejarlo morir, lo privatizamos y arreando, porque es que yo creo que lo que se está buscando es, de alguna forma, es una privatización del servicio, cuando realmente la garantía del mejor examen, siempre digo que va a ser de un funcionario público, porque le da igual, el resultado le importa, evidentemente, porque quiere que la gente saque su carné, cuesta mucho trabajo, mucho dinero, es una herramienta actual de trabajo, pero evidentemente la garantía de justicia va a ser siempre de un funcionario público.
Faltan examinadores, como estamos hablando con Manuel. Eva, ¿pero faltan también profesores de autoescuela?
También, sí. También se están sacando más cursos y está habiendo más afluencia, se nota más movimiento, pero ha habido unos años que no han salido cursos de profesores, con lo cual hay carencia, hay bastante. Y también creo que va más, pues un poco por lo que bien ha explicado, tema de sueldos, tema de tipo de trabajo. Las administraciones públicas se llevan muchísimos profesores de autoescuela, cada vez que sacan una oposición, pues se van a los sectores de la MT, de examinadores de tráfico, parque móvil. Entonces, en los últimos años han salido muchas oposiciones, estas oposiciones se han llevado profesores de autoescuela y no se han repuesto. En los cursos también cada vez salen menos, entonces profesores de autoescuela también es un tema que bueno, da bastante dolor de cabeza. De hecho, yo doblo turno muchos días porque intentar sacar a la gente, pero es absolutas palizas.
Oye, ¿cómo va Guillermo? Para acabar ya, ¿cómo lleva este sí. ratito con la radio en directo?
Muy bien, aquí
escuchando. Tranquilo, ¿no? Tranquilo.
Sí, tranquilo.
Guillermo, ¿esperas sacar el carnet antes del mes de agosto, que te puedas presentar en julio, como decía Eva?
Pues sería lo suyo, sí.
Sería lo suyo. Bueno, pues que tengas mucha suerte, que te puedas presentar, que es lo importante, que consigáis fecha, porque como estamos diciendo, con todos estos problemas, la falta sobre todo de examinadores y la falta también puntual de profesores de autoescuela, la realidad es que se están produciendo muchos retrasos y hay chavales que tienen que esperar cuatro, bueno, chavales, y no tan chavales, ¿no? Gente, en definitiva, que se quiere
sacar.
Y no tan
chavales, sí.
Eso es, porque
hay que darle una vuelta al sector.
Sí, eso es. Guillermo, que tiene 33 años y que se está sacando el carnet de conducir. Lo normal es sacárselo cuando uno es joven, pero oye, por el motivo que sea, mucha gente no puede con 18, con 20 o con 22 y se lo saca un poquito más adelante. El caso es que hay mucha demora a la hora de sacarse el carnet de conducir. Esperas que pueden llegar hasta los 6 o 7 meses. Así que, como decíamos, planificación. Guillermo, gracias. Que vaya bien en ese examen práctico.
Gracias.
Que apruebes.
Bueno,
sin nervios, ¿eh? Tú tranquilico.
Nah, sí estoy tranquilo, ¿eh? Yo soy tranquilo.
Que vaya bien. Eva, muchísimas gracias. Gracias también por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y lo mismo a Manuel Santiago, que es examinador y coordinador nacional del CESIF en tráfico. Gracias, Manuel.
Un placer. Buenas
gracias,
tardes.
Manuel. Bueno, y nuestro compañero Íñigo Palomar, que también va subido a ese coche para contarnos lo que está pasando con los exámenes del carnet de conducir. Gracias, Íñigo.
Hasta luego, Pilar, yo aquí agarrado, ¿eh?
Hombre,
Guillermo aquí agarrado.
Guillermo va controlando la situación y tienes a Eva. No le metas más presión al chiquillo.
Sin miedo. Aquí sí viene sin miedo.
Hasta luego, compañeros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo Papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ya 8 meses de la Dana que dejó 228 fallecidos, incluidas las 3 personas cuyos cuerpos no han sido localizados. COPE vivió la tragedia y lo que allí vimos fue difícil de describir. Las palabras se quedan cortas. Los daños materiales eran incalculables y la mirada de quienes lo habían perdido todo es una imagen que nunca olvidaremos. Pues como te decía, ya han pasado 8 meses de aquel horror. Y aunque en la zona se sigue trabajando para recuperar cierta normalidad, no fue hasta hace unos días cuando veíamos cómo Torrent recuperaba el metro.
Hay muchas familias que continúan recorriendo el largo camino de la reconstrucción y luchando por obtener las ayudas e indemnizaciones. Sin embargo, entre tanta angustia y proyectos que devuelven la esperanza, como el de Elevando tu Futuro o Reconstrucción, ambos de la Fundación Altius. Pablo Aledo es el director.
Nace de la pregunta que nos hacíamos todos el día siguiente de la Dana. ¿Y yo cómo puedo ayudar? Hubo personas que tomaron una pala y se fueron a través del Puente de la Esperanza a quitar barro. Nosotros lo que dijimos es, ¿cómo podemos ayudar desde Fundación Altius? Se dio una circunstancia que nos permitió llegar más lejos de lo que inicialmente podíamos prever.
La entidad hizo una campaña por toda España para dar respuesta a esta tragedia y conseguir fondos y donaciones para obtener los productos más demandados. Y a través de 2 empresas colaboradoras, una aplicación de comida y una empresa de mensajería. Gracias a ellas pudieron llegar a las personas afectadas.
Ellos pusieron a disposición de los afectados pues toda su capacidad logística, toda su capacidad de hacer donaciones y nosotros lo canalizamos. Pudimos conseguir inicialmente una nave y desde allí, con más de 2.000 metros cuadrados, comenzamos, a las pocas horas de la tragedia, a recibir ayuda.
A través del proyecto Reconstrucción han iniciado unos cursos de formación en oficios como albañiles o electricistas, para que puedan por sí mismos reconstruir sus pueblos.
Actualmente, la mitad de los edificios de las zonas afectadas siguen sin ascensor y personas con movilidad reducida no pueden salir a la calle para hacer sus gestiones diarias. Pensando en ellos, Altius ha puesto en marcha la iniciativa Elevando tu Futuro.
Básicamente consiste en formar, a través del certificado de profesionalidad de instalación y mantenimiento de ascensores, a personas que puedan trabajar en ese ámbito, con lo cual damos oportunidades y al mismo tiempo salimos al paso de una necesidad que todavía a día de hoy se mantiene.
Las donaciones en especie, valoradas en 8,4 millones de euros, han llegado a familias, colegios, comercios, parroquias y asociaciones de 30 municipios afectados, como Alfafar, Paiporta, Benetúser, Massanassa o Catarroja. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda incansable de los voluntarios, que en la primera semana sumaron más de 1.500. Todos querían echar una mano.
Cada 20 minutos hacíamos una pequeña formación en medidas de seguridad para ir incorporando los voluntarios que se nos iban apuntando. Muchos de ellos jóvenes, personas mayores, teníamos voluntarios que venían a hacernos comida para llevar a las zonas. Ha sido una avalancha de solidaridad que sin ella hubiera sido imposible poder alcanzar a esas más de 54.000 personas a las que hemos podido ayudar.
Han pasado 8 meses y las consecuencias de la Dana siguen muy presentes en toda la zona. Por eso, el trabajo de asociaciones y fundaciones como Altius sigue siendo tan esencial, porque quedan aún muchas cosas por hacer. Cuesta pensar que los vecinos recuperen la normalidad. Pero si de algo estoy segura, es que gracias a equipos como los de Altius, el trabajo está resultando más efectivo. Porque cuando la tragedia aprieta, todas las manos son pocas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien, cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan poniendo las calles. No olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Tonight. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Pedro Sánchez y María Jesús Montero han comunicado